TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 471. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy, tal como les habíamos prometido, le vamos a dedicar un podcast a Casino Royale, la que muchos consideran la mejor película que jamás se hizo de James Bond, de las 24, ¿eran?
25
ahora con No Time to Die.
Ok. Que eso entiendo que puede llegar a ser discutible. Pero, bueno, empecemos debatiendo si estamos de acuerdo en que al menos es la película más, la mejor, la más cerrada de la era Daniel Craig, como 007.
Yo quiero decir que volví a ver Skyfall también, además de volver a ver esta. Y está muy reñido. A mí me encanta Skyfall también.
Sí.
No sé.
Ah, okay.
Se puede decir que tanto Casino Royale como Skyfall son las mejores de esta saga y además son las dos más cerradas. Las otras sí tienen ya como más conexiones con todo.
Bueno, claro, igual no me refería a cerradas en el sentido de lo que hicieron con Daniel Craig, esto de más o menos intentar contar un... Termina teniendo como una onda medio que se fue recauchutando, improvisando, pero bueno, intentaron que parezca que se estaba contando una historia entre las cinco. Pero me refería más cerrada en el sentido de que son esas películas. Me parece que Casino Royale, más que Skyfall... La idea de este podcast es sobre Casino Royale, pero ya decidimos de entrada que seguramente vamos a terminar hablando un poco más de Skyfall. Esto, además de un podcast dedicado a Casino Royale, es como una especie de conclusión de esta etapa en
la era Craig.
Del Bond definitivo de Daniel Craig.
Bueno, eso es una de esas cosas que supongo que son discutibles. Yo voy a decir, medio sin saber, volví a ver Casino Royale, me encantó, y voy a hacer una cosa muy poco profesional, voy a suscribir que seguro es la mejor película de James Bond, si bien ya les dije, la última vez que hablamos de este personaje, que solamente vi las de Pierce Brosnan y las de Daniel Craig. Sí, claro. Haber visto las de John Connery, Roger Moore y...
Timothy Dalton
y hay una de...
George Lazenby.
Hay una sola de este tipo, George Lazenby. Sin haber visto ninguna de esas, voy a decir... Me juego a que Casino Royale debe ser la mejor. Es una película que... Un crítico que me gusta mucho en su crítica, creo, de Spectre, hablando de Casino Royale, ya en ese momento tenía como 10 años, decía que es la única película que sería... Sería igual de atractivo de ver si el personaje se llamase Juan Carlos, ponele. No
claro.
Sé si sabe ese nombre,
eso,
pero...
Eso podría ser, eso es un buen punto.
Sin embargo, lo que tiene Casino Royale también, y que me parece como súper innovador, es el hecho de que te cuenta un James Bond, que primero lo conocemos antes incluso de ser un agente 007, y después estamos viendo como los primeros pasos. Es un agente que todavía no sabe bien cómo son las reglas del juego.
Este podcast, recién estábamos hablando que este podcast teníamos planeado grabarlo muy pegado al anterior. Y bueno, tuvimos una gente caída. Vicky cayó enferma. Nos tuvimos que pasar un poco. Y en ese momento se nos dispersó. Yo tenía muchas ganas de hablar de Casino Royale. Muchas más ganas de hablar de Casino Royale que de cualquiera de estas otras películas que estuve revisitando. Y bueno, finalmente de No Time to Die, que la vimos en el cine. En el medio a veces se te va la energía y volví a concentrarme en este último par de días cuando finalmente arreglamos que íbamos a grabar en este momento en el que estamos grabando y me vino de nuevo. Me parece que es un clásico de acción al punto de que ahora hasta sé más o menos, recordé qué cosas quiero desarrollar incluso de cada secuencia, de cada momento interesante que tiene Casino Royale. Esto lo digo simplemente como un dato detrás de escena aleatorio, pero es para proponerles empezar desde el principio e ir más o menos desmenuzándola en orden cronológico, porque recién hiciste referencia a esta secuencia pretítulos que tiene típica, digamos, de las pelis de James Bond, pero lo que no es muy típico es que no es una secuencia de acción a todo trapo, como suele ser. Es en blanco y negro, es en un blanco y negro de muy alto contraste, parece que es como si fuese...
Es medio film noir.
Es film noir, pero parece como si lo hubiesen filmado con una cámara de 16 milímetros, viste que se nota más el grano.
Como granulado, sí.
Ah, es muy, muy bonito de ver.
Bien, aparte, bien emparejado esta cuestión de lo sucio de la imagen con la cuestión de que la pequeña escena de acción que tenemos en ese comienzo eso en un baño también, es como todo una pelea. Esto que decía, no es todavía lo estilizado de el James Bond que conocemos, sino que es un chabón que recién está empezando. Sí. Es todo como todo más sucio y más brusco.
Sí, lo que es interesante también es que están pasando dos cosas en paralelo. Digamos, está el presente y nos muestran esta pelea que tuvo en el baño con la primer persona que mató.
Sí. Y que para ser 007 necesita dos muertes.
Claro.
Está bueno también que te explican eso. Bueno, tampoco yo vi tantas películas de James Bond, así que no sé, pero está bueno como que te explican eso, como medio el requisito.
Sí, sí, es la primera en que lo dicen. Es como una regla que no sé si existe en los libros, pero ahora se nombra por primera vez.
Bueno, eso es algo que lo hace bastante interesante, porque la escena en la oficina es bastante elegante, y cuando este tipo... Bueno, tengo que decir una de las cosas que me van a escuchar decir más de una vez. El guión... Creo que Casino Royale es la mejor película de James Bond que vi porque el guión es exquisito. Tiene esos diálogos elegantes típicos de James Bond. En ninguna de las pelis que vi del personaje vi que funcionen tan bien. Que no sean... A mí me da la sensación que en Spectre y No Time to Die, en muchos casos, como suele pasar, a veces en estas películas que son más dispersas para mí, los diálogos parece que terminan siendo... cosas separadas, algo que se le ocurrió a alguien y lo metieron ahí. En cambio...
O una frase canchera que queda ahí colgando y nada más.
Exacto, que no tiene ningún significado. En cambio, desde el comienzo, desde esta conversación que tiene con este tipo que va a matar, que estaba vendiendo secretos de MI6 o algo así, hasta el final, y en particular todo lo que es la relación con Vesper Lynd,
sí.
Estamos hablando de diálogos de verdad. Diálogos que avanzan...
Avanzan, construyen, y está como todo muy en un ida y vuelta constante de muy buena sintonía.
Que te hacen... Sí, sí, avanzan el argumento, te hacen entender a los personajes, y bueno, me parece que eso a veces en estas películas de gran espectáculo es muy difícil de encontrar, y esto es lo que más me sorprendió esta última vez que vi Casino Royale, que el guión es excelente. Y se percibe desde acá.
Sí, y el hecho también de que... Y acá empezamos a lo que... consiste en empezar a reescribir al personaje, ¿no? Esta cuestión de que la escena en el baño que termina con el clásico disparo a cámara con el que iniciaban todas las películas anteriores de James Bond.
Pero esta vez en una escena.
Claro, está incluido dentro de una escena y como que le brinda un contexto más importante a ese momento que ya es clásico de por sí.
Sí, a mí es una de las cosas que me dio lástima que después de a poco parece que hay una indecisión de...
¿Lo usamos o no lo usamos?
Claro, sí. Hay una indecisión de que siga siendo un James Bond nuevo y de a poco después empiezan a meter cada vez más fanservice, ¿viste? Y más... Y bueno, después en el resto de las películas está esto de que sí, ahora es el... Casi todas las películas de Daniel Craig parece que terminan diciéndote ahora sí, este es el James Bond que conocemos y terminan con eso. La mayoría terminan con ese momento. Pero me hubiera gustado... Yo recuerdo cuando vi Casino Royale y ya habiendo visto la de Pierce Brosnan, sabiendo que esto era incluso... A los 20 años, cuando vi Casino Royale, ya sabía que esto era un clásico de las pelis de James Bond. Yo pensaba, mi imaginación volaba y pensaba qué bueno que estaría que siempre las secuencias iniciales terminen con algo así, pero metido en una escena. Y la cosa es que después no lo hacen nunca más. Esa es una de esas cosas, viste, que se abandonan. Pero bueno, después de esto... Ah, antes una cosa que quería que debatamos, porque sí, este es un James Bond novato, supuestamente, pero también algo que se estaba haciendo, que me parece que... fue muy distinto en la época y creo que lo sigue siendo. Daniel Craig tenía 38 años. Este es un dato que descubriste vos, Vicky, para cuando la vieron en la Watch Party, que yo no sabía, pero me interesaba investigar. Tiene 38 años. No nos están mostrando un James Bond de 22 que recién sale de la academia. Eso también es interesante. Es principiante, pero también... Sí, de nuevo,
sí,
no es un pendejo.
Tiene su historial, claro. Sí,
tiene
sí.
Una vida recorrida. Bueno, yo tengo 36, dos años menos. Es muy diferente al camino que hubiesen podido... por el que hubiesen podido tomar si hubiesen contratado como James Bond a Henry Cavill, que aparentemente era uno de los finalistas y que sí, en ese momento tenía 20 y pico.
Sí, igual me parece que la película... No sé si en la película él tiene 38 años. O sea, Daniel Craig tenía 38... Pero mi entender es que lo que está diciendo Casino Royale es que es un agente joven y recién como que está empezando. Obviamente no tiene 20, pero no sé si tiene 38 en la película. Yo te diría que la película quiere que creas que está como early 30s o algo así.
Bueno. No, y aparte está también este juego que lo menciona en un momento M, que le dice generalmente los 007 no viven mucho.
Claro.
¿No? Está un poco también esta cosa.
No, está bien, no lo había pensado así, pero aún así ni en pedo tiene 24. O sea, no, mínimo, no, claro, tiene 30. Claro, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Ya 30 igual es otra onda. Y yo decía, es bastante distinto a lo que uno veía en esa época, porque creo que el 2000... La moda de los 2000 era Harry Potter, el elegido joven, ¿viste? Y este tipo era un chabón que
Harry Potter tenía 11.
Bueno, por eso. Sí, o sea, no digo Harry Potter en particular, pero esto abrió... ¿Qué sé yo? El Señor de los Anillos... Frodo tiene 33 años, supuestamente, en los libros. Pero son pendejos. No sé si se entiende. Me parece que en aquel entonces eran...
Bueno, pero los hobbits envejecen despacio también.
No, es que se supone... Claro, se supone que los hobbits son jóvenes para la edad que tienen. No sé si me estoy explicando bien. Creo que en esa década los héroes solían ser adolescentes.
Más pendejos,
y acá tenés un tipo...
Sí, es que me parece también, de nuevo, esto ya lo dijimos en el otro podcast, creo que también es un poco de Bourne, o sea, de este agente que también tiene una edad un poco más, que no es un pendejo de 20... un poco me parece está tomado de ahí también. O sea, teníamos ese otro agente que pateaba culos.
Yo creo que esa es la influencia principal. Sí. Y eso lo vamos a ver más tarde. Incluso toda la secuencia de parkour viene muy nacido de las películas de Bourne.
Sí. Exactamente. Esto es algo que dijimos. Y que yo igualmente en este podcast quiero poner un poco en duda. Me parece que, habiéndolas visto todas, me parece que Quantum of Solace es la que más intenta parecerse a Bourne en el caos de la acción.
No
acá
sé,
tenemos
¿cuánto
un director...
horas quiere parecerse a una película, por lo menos, pobre, pero...
y no le sale, claramente no le sale. No, pero lo que yo quería decir es, me parece que mucho tiene que ver que esta película, yo la veo muy diferente al cine, a la saga de Bourne, por el director. El director es Martin Campbell. Es un tipo que, extrañamente, aparentemente no era el plan, pero fue... el director de la primera película de Bond de Pierce Brosnan, GoldenEye, que también es una de esas que se considera, yo me acuerdo que la veía de chico, me gustaba, pero no me acuerdo dónde.
Es mucho. De las mejorcitas de las de Pierce Brosnan, okay. También, sí.
Sí, tal vez la mejor, eso me parece que no hay tanta duda. Lo que también se dice es que es de las mejores en general, y yo eso no puedo decir porque no me acuerdo ni en pedo. Bueno, nada, Martin Campbell dirigió entonces GoldenEye, la primera vez que James Bond fue Pierce Brosnan, y de nuevo vuelve a Casino Royale. Aparentemente es algo medio de último momento, como que no es algo que estaba planeado. Son muy diferentes entre sí, pues son estilos muy distintos. GoldenEye sigue siendo época... Sigue siendo
es muy noventas todo.
Es noventas, pero se siente la Guerra Fría todavía, si no me acuerdo
sí,
mal.
Sí, está todo el juego de siempre... A mí, yo que vi toda la saga, ¿no? Desde John Connery hasta Daniel Craig, era como que ya cuando ves 18 películas donde los malos son los rusos y decís, dale, basta, dale, ¿qué pasa con esto? Y pasa un poco eso con Pierce Brosnan, es como que decís, dale, todavía seguimos con esta temática. Y se siente muy noventas en cuestión estética también, ese tipo de acción que no estaba muy pulida tampoco.
Claro, explosiones que las ves de cuatro ángulos distintos, sí. Me reimagino eso. Pero bueno, Casino Royale es un poco más la acción del momento, muy empapada de Bourne. Pero me parece que acá se ve un poco que Martin Campbell es uno de esos directores que quieren que se entienda la acción. En Bourne es más un estilo...
Claro, sí. O sea, la semejanza a Bourne es más que nada el estilo de personaje y el background por ahí de la gente, digamos, de construir al personaje. No tanto el estilo de filmación, me parece.
La cuestión del espionaje y la cosa infiltrada y demás.
Ah, y bueno, una cosa que yo que quería tirar, si GoldenEye era... los últimos estertores de la Guerra Fría, podríamos decir. Acá estamos metidísimos en el miedo de la década del 2000 y en adelante, que sí. Son los terroristas y la...
El enemigo, claro. Que no se puede diferenciar fácilmente.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, antes de hablar de una de las mejores secuencias de acción jamás filmadas, podríamos decir, hablemos del clásico momento musical, que es muy diferente a... todos los que tengo presentes de las pelis de James Bond, incluso de las que vienen después de esta, porque tiene como una animación mocap medio poligonal, que parece que sí. Estás viendo como una especie de prueba de concepto de un videojuego, que en su momento...
Que encima son momentos de la película, si te fijas, tipo...
¿Ah, sí?
El momento en el que apuñala al tipo en el museo ese de cuerpos, mira, esa secuencia...
Eso nunca me di cuenta.
Está, y creo que hay varios momentitos así, entonces... Es contarte la película sin saberlo.
Son todos... Yo lo que quería decir es que son todos chabones peleándose.
Sí.
Hombres.
Sí.
Y normalmente creo que es la única vez... Esto por ahí me podés completar vos. Pero creo que es la única vez en una presentación de James Bond que no hay mujeres en pelotas, sí, bailando.
Sí, sí, el único momento es acá que tenemos de una mujer, es que se ve brevemente la cara de Eva Green cuando pasa sobre la mira del arma sobre una de las cartas.
Sí. Así que eso me gusta. Me acuerdo que cuando la vi en el cine no me gustó mucho, porque de nuevo parecía como una especie de juego de prueba, ¿viste? Como no terminado. Ahora, habiendo visto todo lo que vino después y recordando todo lo que viene antes, me gusta, es una búsqueda estética interesante.
Sí, a mí me encanta. Es medio una estética pop art, así medio rara, que me gusta. Lo único que no me gusta es como la imagen final de Daniel Craig, que aparece como ya como última imagen, que vemos su cara live action, porque está como estirada, no sé, está rara.
Es como que se transforma uno de estos muñecos poligonales en él.
Sí,
y después
y queda rara la imagen. Pero bueno, más allá de eso, es una de mis favoritas de la era de Craig. Y la canción también es de mis favoritas. Porque
es re pegadiza, Chris Cornell.
Es Chris Cornell, y encima una canción también súper rockera, digamos, también rompiendo un poco los esquemas y diciéndote, bueno, este es un James Bond como medio rockstar, como claro, vulnerable.
Sí, estamos yendo
y todo.
Por otro lado.
Estamos yendo por otro lado. Sí, sí, Chris Cornell, la verdad que ahí una elección extraña,
sí,
pero acertadísima.
Sí, aparte que Cornell, bueno, también como que era ese rockstar como medio emo, ¿viste? Como que me parece que también tiene esa misma sensibilidad que te quieren transmitir con este Bond. Y bueno, diferente a todo el resto de las canciones que le siguieron, que fueron más por el tema más balada y más cosas sentimental.
Nuevamente parece como que no fueron a todo o nada, un término que es muy adecuado en esta película. Y sí, después en otras películas parece que vuelven a la clásica. Al punto de que la canción de Skyfall es una de las mejores en el estilo James Bond, que es una mujer gritando épicamente, ¿viste? que es Adele. Pero a mí me da pena de nuevo, que hubiera estado bueno que sigan, ¿viste? Ok, la primera es de Chris Cornell, la próxima que sea Eddie Vedder, ¿viste? Que sean como...
Yo me acuerdo que en una época se había rumoreado que los Arctic Monkeys iban a hacer una, y dije, tipo, golazo, y después nunca sucedió, y me dio mucha pena.
Bueno, medio que está como que lo quisieron intentar un poco a medio camino con Quantum of Solace, porque el tema que está Jack White de White Stripes,
sí,
pero está Alicia Keys también, entonces sí, queda como una cosa rara al final.
Ese es re poco memorable, estuve leyendo que hay mucha gente que lo considera como de los peores, pero yo cuando volví a ver Quantum of Solace, me gustó.
A mí no me gusta.
¿Cómo hace sonar la guitarra Jack White? Es algo que me copa. Pero sí, Arctic Monkeys, por ejemplo, hubiese sido...
o Alex Turner solo de últimas, como Bond. Lo pusieron a Chris Cornell.
Ah. Sí, yo escuché que Spectre, que tiene una canción aburridísima de... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba.
De Sam Smith.
Sam Smith.
Parece que había una que habían compuesto los de Radiohead, que nunca escuché, pero dicen que es más rockera. Y que finalmente después la sacan en un disco o algo así. Así que también, de nuevo, me parece que si empezás a analizar así desde el principio Casino Royale hasta el final, parece que a través de los 15 años que Daniel Craig fue James Bond, siempre hubo este conflicto entre hacer algo nuevo y homenajear, claro, más metiéndose. Casino Royale desde el 2006. Pero a medida que pasaron los años, se le empezó a dar cada vez más importancia a lo que le tienen cariño los fanáticos. Entramos, viste, en la era Marvel... En la era de...
Siempre terminamos culpando a Marvel.
En la era del fanservice.
Sí, la era del
todo tiene que estar conectado.
Sí, sí, pero recién iba a decir esto. También es la era de los nuevos episodios de Star Wars. Marvel es general, qué sé yo. Se le empieza a dar un valor que va mucho más allá de cualquier cosa creativa que puedas hacer a el legado de estas cosas. Que nos gustan y que venden, sí, y que tienen muchos fanáticos.
Creo que la diferencia está en que Casino Royale lo que hace es no deja de lado lo que los fanáticos quieren, porque las cosas fanservice están de una manera elegante, no forzada.
Claro, más creativa.
Y lo que tiene es que es creativa y es arriesgada, ¿no? El proponer algo nuevo con un personaje muy conocido es como que se la jugó en su momento. Y hoy en día no sé si está... la posibilidad de querer arriesgarse a tanto.
Se busca, se hace mucho, muchísimo menos, es mucho más conservador en ese sentido. Son mucho más conservadoras las grandes producciones en ese sentido. Pero bueno, hablemos de, como había dicho, una de las mejores secuencias de acción, por lo menos de, el 2000 para acá, tal vez de jamás. Digamos que es una de las mejores secuencias de acción jamás, que es esta persecución en Madagascar que tiene Daniel Craig, el James Bond de Daniel Craig, con este otro tipo que no recuerdo el nombre, pero es un chabón que hace parkour, se nota.
Sí, cuando el parkour was a thing.
Bueno, yo iba a decir eso. O sea, a mí me causa gracia que casi más que el estilo de acción de las películas de Bourne, esta secuencia de acción se le debe a que a mediados del 2000 el parkour era lo más cool que
parkour,
existía.
¡Parkour!
Para mí salieron, en paralelo salió esta película y el capítulo de The Office donde hacen parkour. Entonces, como...
Sí, el parkour estaba en todos lados. Y bueno, este es uno de los tipos que lo crearon, no sé si lo crearon, pero lo perfeccionaron o lo hicieron famoso, un tipo francés, que lo contrataron a él para eso, para que haga sus piruetas que sabía y para que se vea mejor en cámara que esas cosas las está haciendo el
tipo. Sí, y bueno, y es
que
muy divertido el contraste del tipo, el tipo que sabe contra Bond, que está como haciendo lo que puede, salta como puede, sí. Se golpea todo, rompe la pared, un montón de cuestiones que están muy bien también para... establecernos su personaje y cómo va a pelear y afrontar estas situaciones. O sea, una secuencia de acción que además de estar buenísima, nos cuenta mucho sobre él.
Sí, yo tengo un montón de cosas para decir sobre esta secuencia de acción.
Yo quiero decir, primero que nada, que Daniel Craig le tenía pánico a las alturas cuando aceptó el papel de James Bond y después de filmar Casino Royale no tuvo más pánico a las alturas. Se curó.
sí, bueno, hay unos planos cuando saltan de...
De las vigas y todo.
Sí, de las grúas. Es espectacular. Pero para empezar yo quería decir eso. A nosotros nos encanta el cine de acción. Y muchas veces el cine de acción puede parecer como que ¿qué te gustan? Explosiones, peleas, qué sé yo. Yo creo que el buen cine de acción te cuenta un montón de cosas. Acá estamos conociendo a este personaje. Si no supiéramos, si no supiéramos que James Bond es el protagonista. Y si no se nos hubiera dado a entender de que por alguna razón lo están... espiando a este tipo, seguro que es un terrorista o algo así, parece como que James Bond es el monstruo. Es como una especie de Michael Myers que lo está persiguiendo. La secuencia empieza un poco antes, pero lo interesante arranca cuando entran en esta obra en construcción. Sí. Que hay un momento en donde este tipo está como escondido atrás de unos tubos asomándose y de repente vemos que, a través de la magia del cine... James Bond se subió a una grúa y está llevándose todo por delante, incluyendo creo que una casita en donde seguro guardan las herramientas los obreros. O sea, está destruyendo todo.
Y encima, tipo, cómo utiliza como ascensor el gancho del coso.
Sí, sí. Hay un momento en donde usa como una rampa a la grúa, sí. Una grúa. Uno de esos detalles que me gusta, que no se suelen ver, que creo que es parte de la búsqueda en esta película y que incluso no se ven en las demás James Bond de Daniel Craig, es que cada vez que lo vemos corriendo, por ejemplo acá que está subiendo como en una pendiente de 45 grados,
sí.
Lo ves haciendo...
Así.
¿Viste? Como que está le está costando o está haciendo una técnica de respiración para bancársela. Normalmente, salvo Tom Cruise, que también se nota que cuando corre quiere que se note que tipo está...
Que lo está haciendo.
Claro.
Está costándole... sí, normalmente los héroes de acción cuando corren es como que no les cuesta. Tipo,
sí, no les pasa nada. Así como también cuando, no sé, se golpean y a la otra escena ya no tienen más
claro.
Nada. Entonces...
Acá ya desde eso nos está mostrando que es un tipo que lo que está haciendo es difícil. Bueno, yo quería hacer un especial énfasis en esto que dijiste vos, Vicky. En que una de las cosas más divertidas de la secuencia... que se empieza a notar desde el comienzo, pero me parece que en una parte central, cuando se bajan de la grúa, se empieza a... Se pone más adelante y empieza a ser lo divertido de la secuencia de acción. Este tipo es una especie de hombre araña que pasa por los huecos más pequeños y qué sé yo. Y James Bond, como no tiene esas habilidades, está usando sus habilidades, su mayor inteligencia, por empezar, y aparte su mayor... su mejor físico. Y creo que el momento en el que entendés a este James Bond es uno de los mejores momentos de la película, me parece, y uno de los momentos más divertidos en una secuencia de acción, yo podría decir. Es justamente cuando el tipo este pasa por un huequito arriba de la... por arriba de una pared.
Sí.
Y Daniel Craig atraviesa la pared. Sí. Porque atraviesa, sabe que es Durlock, sí. ¿Viste? O sea, por una parte es inteligente y por otra parte es... ¿Viste?
Fuerza bruta, sí.
Aparte
sí.
También es que es la desesperación del momento. Es, tengo que agarrar a este tipo sí o sí.
Sí.
A mí un momento que me encanta es cuando todavía están en la grúa y el tipo este le está por disparar, no tiene balas y tira el arma y Daniel Craig la agarra y tipo se la tira.
Se la tira.
Es buenísimo ese momento.
Pero además... Yo esta vez, bueno, lo que pasó fue que esta secuencia de acción la vimos, o sea, la vi cuando vi Casino Royale, por mi cuenta, pero también la habíamos visto en un vivo de Twitch que hicimos, en el que seleccionamos un montón de secuencias de acción modernas que queríamos ver con los que estaban con nosotros ahí. Entonces la vi como varias veces seguidas, una tras de la otra prácticamente. Y una cosa que noté es eso, que cada acción lleva a la próxima acción. Cuando le tira el arma, le hace perder el equilibrio, se caen y ahí es cuando empiezan a pelearse.
Sostenidos.
Y después, bueno, el tipo se salta. Es como que si la seguís hay como una... No hay... Lo que a veces pasa en la secuencia de acción mediocre, que bueno, justamente es, qué sé yo, mucho lo que se hace en Marvel, que encima es todo animado, es que son piñas.
Claro.
Que cosas que pasan, que no... Esto acá, cada acción lleva a la próxima.
Y que esas ese tipo de escenas de acción, generalmente vos ves la coreografía, no te lo estás tomando como algo real. Y acá evoluciona todo de una manera tan armoniosa.
Es una narrativa.
Que todo el tiempo es, claro, te está contando una pelea realmente.
Sí, sí, sí. Te está contando una historia.
Y incluso te está contando esto que decíamos, ¿no? De este James Bond medio inexperto que está recién aprendiendo. Es muy gracioso como la escena comienza antes de que empiece la persecución. Que James Bond le dice a su compañero, le dice, lo necesitamos vivo. Y después te vas dando cuenta que todo lo que va haciendo a través de la persecución y de la pelea, prácticamente cuando le tira el arma lo podría haber matado directamente. Y es lo que termina haciendo, que al final lo mata y es como, bueno, listo, tengo la bomba al menos.
Sí, 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 sí. Bueno, llegando al final, lo que pasa en la embajada, después de lo interesante que es todo lo que sucede en la obra de construcción, ahí se dispersa un poco la energía. De hecho, eso me suena más a lo que yo recuerdo de James Bond de Pierce Brosnan, que... Son un montón de soldados y
en un lugar, en una base.
Claro, en un lugar y James Bond disparándoles a todos y nunca le embocan. ¿Quién te quita lo bailado igualmente? Todo lo que vino antes.
Pero igual, incluso en ese momento, la tensión está bien llevada porque vos, o sea, entendiendo que lo necesitan a este tipo que estaba persiguiendo, no pensás que lo va a matar. Entonces está esa tensión de, ¿y qué hace ahora que está rodeado y lo está apuntando con un chumbo al tipo?
Sí.
Encima también ya viste que lo están refilmando y decís, bueno, acá... Tipo, esto se va a llegar a un reto.
Claro, mínimo. Sí. Bueno, uno no tiene que saber demasiado de política internacional para saber...
que entras a una embajada y no puedes disparar a la gente.
Claro, tal cual. Las embajadas uno entiende, incluso en
es que
sin
por
acciones.
Es, por eso el tipo entra ahí, porque dice, bueno, acá tierra libre.
Sagrado,
o sea,
sí.
Claro.
Claro, tal cual. Es muy divertido cuando entra a la oficina y le pega a lo que sería el embajador, seguro, la cabeza contra una cosa que tiene el escritorio.
Contra un busto.
Pero sí, de ahí, en toda esa secuencia sabemos que el tipo la está recontra cagando. Pareciera, bueno, de nuevo, acá lo empezás a entender en acciones al personaje. Es terco, no se puede dar por perdido. No puede decir, bueno, listo, se me escapó.
Sí, no puede anular su ego, que es un poco lo que va a ser central también en la relación de él con Vesper.
Exactamente, pero bueno, finalmente pasa lo que estaban diciendo, explota todo, se da a entender de que el embajador, o sea, que solamente muere el que estaba persiguiendo, porque si hubiese matado al embajador, por más que es una, creo que es un país inventado, nada, probablemente hubiese tenido que ir preso, qué sé yo. Pero bueno, después se encuentra con M, que es la misma M que habíamos conocido en las de James Bond de Pierce Brosnan.
Sí.
En el medio conocemos a Le Chiffre y a Mr. White, que van a ser dos personajes muy importantes. Y que ahí nos empiezan a plantear que tanto Mr. White... Después en cuanto Mosola se empieza a dibujar todo. Pero acá parece que es una... algo que no sabemos que todavía se llama Quantum, pero digámosle Quantum. Tomemos solamente eso de Quantum of Solas. Hay una organización que aparentemente es como hace servicios bancarios para terroristas. Para terroristas y dictadores y cosas por el estilo. Entonces, este tipo, que después vamos a ver que visita Le Chiffre en Montenegro, ¿se llamaba?
Montenegro es donde,
Montenegro
donde
está
Casino Royal.
Claro.
Cuando visita al tipo al principio es en Uganda, creo.
No, ya sé. Me refiero a que después lo vamos a ver ahí en interrumpir el torneo de póker.
Sí.
Porque sabe que se entera de alguna manera que se está jugando la plata. Acá se crea como una especie de argumento que si bien no es, viste, una cosa... Estamos hablando de una gran película con un argumento. Pero
no,
pero
es ingenioso.
Es una buena, claro, es un buen guión de una buena premisa para película de espías.
Sí.
Parte de todo esto, pero no todo, viene de la novela de Casino Royale. Aparentemente la novela de Casino Royale es solamente lo que pasa en el torneo de póker. O sea que toda la otra mitad, que es la mitad, yo me fijé, llegan a Montenegro de la mitad en adelante. También muy loco. Conocemos a Sperling de la mitad de la película.
Claro, sí, a la hora de película recién aparece.
Sí, sí, una persona que no te vas a olvidar nunca. Daniel Craig, el James Bond este tampoco, pero está muy poco tiempo con nosotros.
Sí, aparte también es como sosteniendo un poco lo que dijiste al comienzo, que esta podría ser una película de espías cualquiera sin que sea de James Bond. El villano también es como re villano de película de espías y no villano de James Bond, que es como una cosa siempre más enorme y del fin del mundo. Bueno, acá es como una cosa de gente que financia a los terroristas, como una cosa más terrenal. Y por ahí lo más bondi o bondanesco que tiene es que a la Schiffer le sangran los ojos.
Claro, y es como tiene algo una cicatriz,
medio raro. Pero más allá de eso, es como bastante todo terrenal y bajado a la tierra.
Sí, bueno, de hecho en esta escena que lo conocemos se lo presenta como un banquero.
Sí, banquero de los terroristas.
Banquero
sí.
De los terroristas. Está este tipo, Mr. White, que lo vamos a ver después al final de la película, como el que hace la presentación y que es parte de una organización más grande. Y después Le Chiffre es... bueno, en realidad en la primera mitad de la película es bastante diabólico porque quiere hacer un atentado terrorista para que bajen las acciones de una aerolínea. Uh-huh. Esto, así como sucede con la mayoría de las películas de James Bond, esto lo habíamos dicho la vez pasada. Las películas de James Bond normalmente se parecen a las películas de acción, o por lo menos a algo que se está haciendo, que está de moda y que les gustó a los productores de James Bond en ese momento. También es algo muy típico, bueno, esto lo dimos a entender cuando hablamos de que casi durante los primeros 20 años de James Bond sucedía todo, los enemigos eran los rusos porque estaba la Guerra Fría. Bueno, a lo que voy es a que normalmente toman algo del mundo real. Y aparentemente, cuando sucedió el 2001, hubo un rumor, hubo una especie de sospecha que después se investigó y se dijo que no había sido tan así, de que había gente que había
shorteado.
Sí, sí, pero en realidad es al revés, es como invertir en...
Invertir en contra, digamos.
En contra, claro.
Invertir en contra de las aerolíneas justo antes, semanas antes de... Entonces claro. Se creía que
los narcos... Tiene un nombre eso, no me acuerdo. Tipo,
shortear,
tiene un nombre,
me parece
sí, eso. Creo que.
La cuestión es que esto está inspirado en eso.
Claro.
No es algo
que en comparación con otros planes de villanos, no es descabellado, no es algo que decís no podría pasar.
No, es un
tipo... Sí, algo que capaz sucede, o sea, no con atentados así, pero con otras cosas.
Claro.
Además a Le Chiffre te lo presentan como un genio matemático.
Sí.
Entonces,
jugador de ajedrez, o sea, como prodigio de ajedrez y del póker, por eso, porque es como un genio matemático.
Y bueno, es muy divertido. Es una de las tantas cosas que esta película intenta como mostrarte que este James Bond es distinto. Cuando vemos que por primera vez le sangra el ojo.
Sí.
Cuando está jugando al póker en su yate.
Sí, le dice.
Dice algo así, es una deformidad.
Sí, de la glándula lagrimal. O sea, que no es algo como diabólico.
Es algo siniestro.
Siniestro,
es algo ni siniestro ni macabro, algo así.
No es algo de una película de James Bond, faltaba que diga.
Además que más allá de eso, la deformidad que tiene él, que es tipo el ojo en blanco y la cicatriz, es bastante sutil también. Creo que el primero que persigue en Madagascar se ve más deforme, tipo
sí,
villano de James Bond, por las quemaduras que
le
llega.
Le sangra como un par de veces más, no es que le está constantemente sangrando.
Es apenas una lágrima que le cae.
Una lágrima que se seca así como todo muy pulcro, pero no es que una cosa así muy campy.
Bueno, ya que estamos hablando de Le Chiffre, hagamos una mención de Mads Mikkelsen, que sí. En ese momento nadie sabía quién era.
En ese momento nadie, claro.
Bueno, yo recuerdo cuando la vi en el cine, lo puse, viste que uno cataloga las cosas para acordárselas. Para mí fue un actor claramente europeo de algún país de Europa con una cara interesante.
Sí, que una cara que no te olvidas nunca jamás. O sea, que después si alguien te pregunta, ¿te acordás el villano de Bond? Que le... Ah, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? O sea, es como inolvidable.
Pero bueno, para no hacerla tan larga, Bond termina en las Bahamas.
Sí, va siguiendo medio por su cuenta el rastro. Del teléfono del tipo este de Madagascar y termina en las Bahamas.
Hay un par de cosas que me parece que si la película no fuese tan elegante y estuviese tan bien contada, quedaría mal. Uno diría, dale.
Es medio dale, o sea, le sale todo bien.
Sí, hay coincidencias, pero
claro,
de nuevo, me parece que está muy bien contado. La que quería describir ahora es cuando llega al hotel. Hace un quilombo con el auto. Es muy divertido como se lo confunden con alguien, viste, que no pertenece.
Con un ballet, sí.
Bueno, choca el auto, los guardias de seguridad se distraen todos.
Claro,
o sea, como
y
dejan...
justo todos, todo lo de la piecita de la cámara se fueron. Es como...
Esa es la primera coincidencia. La segunda es que cuando ve el horario del mensaje,
está justo en
el medio de la cámara. Sí. Si no estuviera armado tan elegantemente, me molestaría más. Pero está bien contado.
Esa es la clave.
Sí. Me parece que cuando las cosas están bien contadas, dejas pasar eso. O por lo menos me sucede a mí. Después, bueno, hay una escena en la que medio que nos empiezan a adelantar que el póker va a ser algo importante.
Sí, y que él sabe jugar.
Y que él sabe jugar. Después es muy divertido cuando M le dice... También es una de esas cosas de guión, como para ahorrarse un par de pasos, pero me parece que está tan bien escrito que funciona. Me causa mucha gracia en el momento en el que M le está diciendo, ok, bueno, lo de Bahamas se terminó, qué bueno que paraste el ataque terrorista a tiempo. Ahora Le Chiffre, como perdió toda esta plata, está organizando tan rápido, bueno, no importa. Claro. Es como que en el mismo día organizó un torneo de póker en no sé dónde. Y te vamos a tener que mandar a vos, créeme, me gustaría que no fuese así, pero sos el que mejor juega al póker.
El que juega al póker, claro.
Es como que en un párrafo de información, tipo en tres líneas de diálogo, Sam te plantea por qué la segunda mitad de la película va a ser como es.
Claro.
Me parece como bastante... De nuevo, es elegante, ¿viste?
Sí.
Es como...
Después, bueno, la persecución en el aeropuerto también, que sucede y que justo la contraseña para pasar era el mensajito de texto de Lipsy que... Dale, o sea, justo va a ser esa y se te ocurrió y era, no sé, es raro.
Sí, a mí eso es una de las cosas que decía, que son mucha coincidencia, pero me gusta cómo está contado.
Sí, a mí no me molesta para nada, pero si tenemos que nombrar coincidencias son esas.
Sí, hay muchas. Si te pones a pensar, hay muchas, pero todo... En el momento que la estás viendo no te hace replantearte el hecho
No,
qué raro
porque de hecho esto. Está buenísimo y toda la persecución en el aeropuerto también me gusta mucho.
A mí me gusta mucho porque cambia... demasiado el tono. Es sí. Otro tipo de película de acción.
Es la otra gran secuencia de acción de la película, me parece, junto con la del comienzo.
Sí.
Porque después lo que sucede
porque
en
después,
Venecia
claro.
Es más caótico.
Sí, y en el medio vamos a tener como mucho tiempo de estar sentados en una mesa de paño verde.
Sí,
que no bueno. Deja de ser igual grandes momentos de tensión y
no deja de ser eso, pero bueno.
Olvídate,
claro,
pero bueno. Antes, disculpen, nos traigo un poquito para atrás porque había un par de cosas que quería comentar. Mientras están las Bahamas. Se le gana en este juego de póker el Aston Martin, este famoso, que no me acuerdo
sí.
El modelo.
El auto de James Bond, básicamente.
Es sí. El auto de James Bond, es muy divertido eso. Ah, de hecho hay un chiste que cuando llega a las Bahamas, cuando salió del aeropuerto, lo vemos manejando un Ford. Que ese también es uno de esos momentos en el que los fanáticos, el que lo tiene más presente, te diría, James Bond, nunca jamás lo vimos manejando un Ford.
No, y encima no te hace pensar que ese es el momento de secuencia... De que es tipo para publicitar el auto.
Sí,
es esa típica escena de, bueno, James Bond todo lindo con anteojos manejando un auto en el atardecer.
O sea, no es un Aston Martin, pero es un auto muy lindo. Y bueno, ¿saben qué descubrí? Aston Martin es de Ford. Entonces,
okay.
Claro.
Si normalmente el sponsor es Aston Martin y querían hacer algo distinto, querían mostrar que James
auto,
Bond estaba
claro.
Manejando un auto menos elegante, uh-huh. Igual es uno de la misma del mismo sponsor. Eso me pareció un dato divertido. Pero bueno, después gana el Aston Martin, que lo vemos...
Lo vemos 2 segundos y es tipo, es para salir y volver
sí.
A entrar
sí,
al
sí.
Hotel.
Andar en la rotondita. Lo que yo quiero decir es que me gusta cuando las ves en secuencia y en Skyfall está este momento medio raro, que creo que a vos te gustó más que a mí cuando van a buscar el Aston Martin con las ametralladoras
sí.
Y qué sé yo.
Sí. Porque ella tiene la epicidad de decir, bueno, este es James Bond y este es su auto.
Claro.
Sí, ese momento.
Eso es una cosa
es
que igualmente cuando llegue el punto, vamos a tratar de que esto no sea larguísimo, pero cuando lleguemos quiero decir qué raro la tercera... La primera película es como James Bond ganando el 0-0 y qué sé yo. Y ya la tercera es como James Bond viejo y como que tiene ya toda su carrera detrás. Es una decisión extraña que termina funcionando. Creo que hubiese funcionado mejor si no hubiesen habido 2 películas más después de eso.
Bueno, pero pasaron 10 años igual.
Lo que quiero decir es probablemente el Aston Martin que vemos en Skyfall es este.
Claro.
Lo ganó acá y le gustó tanto que después le pidió al Q Depart, no me acuerdo cómo se le dice en inglés, a donde trabaja Q, que le ponga las ametralladoras.
Sí,
y todas
sí,
esas
sí.
Cosas. Pero bueno, después está todo lo que sucede con la Bond Girl B.
Sí, esta no sé si ni califica, como...
Y un poco sí, es la descartable.
Es
claro,
la descartable, es medio triste, pero sí.
No sabemos ni el nombre, pobre, no sé.
No, yo no me lo acuerdo.
Por eso, no, ni sabemos. No sé si lo dicen.
A mí me hace pensar... Ah, una cosa que... No, perdonen si estoy parando en todas las cosas estas importantes, porque en su momento de todo esto se habló un montón y quiero que este podcast quede como una cápsula. Cuando la conocemos cabalgando,
sí,
está este momento
famoso.
Ese momento
famoso. Me molesta demasiado porque parece demasiado grasa, o sea...
Sí, esto es todo muy... Ahí volvemos a los 90.
Pero, ¿de quién están hablando? ¿De ella o de él? ¿O de los dos?
De todo, ella.
Pero él también saliendo del agua con esa zunga. Es como todo muy raro.
No, bueno, eso. Y ella con esa bikini cabalgando que se le mueven las tetas. Así me parece salido de un video de reggaetón de Don Omar. Es como muy feo.
Es algo que vería en los 90 en la movida del verano con Matei.
Sí, es muy feo, muy feo. Después la entrada de ella con el vestido y todo eso, que es lo que después le quiere hacer a Vesper. Eso me gusta, pero lo de la playa me parece una grasada. Dios.
Yo lo que quería decir era eso, que en su momento se habló mucho de que acá, en esta película, está mucho más objetificado James Bond que sus mujeres, porque, por ejemplo, acá lo vemos salir del océano y se decía que era una referencia a la aparición de la primera Bond Girl en Doctor No, que era Úrsula Andress.
Sí, ¿no? Úrsula Andress.
Andress, que salía del... También, del
sí,
océano.
Sí, era una especie de bióloga que estaba estudiando no sé qué en el agua y salía ella con su bikini.
Bueno, hay una anécdota también bastante particular de este momento que él sale del agua, que es que, bueno, obviamente cuando se le anunció a Daniel Craig en el 2005... Obviamente la gente dijo, no, qué feo, es rubio, tiene las orejas grandes, no es lindo, no tiene carisma. Bueno, a toda la gente no le gustó. Se estaba filmando Casino Royale y aparentemente la primera foto de paparazzi que se viraliza es la de él saliendo en zunga de la playa con todo su cuerpo esbelto. Y la gente dijo, ah, bueno, creo que sí nos gusta James Bond.
Claro. Bueno, yo escuché... Primero quiero decirles, no es una zunga, es un speedo. Si fuese una zunga me molestaría más. No, escuché
pero
que...
Pero es algo que no deja mucho a la imaginación tampoco.
No, ni hablar. Pero lo que quería decir era que parece recontraplaneado, pero cuenta el propio Daniel Craig que no era la idea que salga, sino que se chocó contra un banco de arena, ¿viste? Y tuvo que levantarse. Eso quedó filmado, los paparazzis lo fotografiaron, apareció en todos los tabloides ingleses.
Se vieron obligados a usarlo.
Se vieron obligados a usarlo y terminó siendo uno de esos momentos icónicos de la película en donde te da un poco esta idea de que vamos a estar más viéndolo a él que a sus mujeres. ¿Viste?
A mí me gusta esa escena como después se termina como de completar, porque lo vemos a él de manera frontal, pero después tenemos el momento hermoso en el que Vesper Lynn... le halaga su trasero.
Sí.
Entonces es como que ese momento, a través del diálogo, termina de completar esa escena.
Bueno, la cosa es que termina en Miami, que para los que no saben mucho de geografía, cierra porque las Bahamas está como ahí cruzando.
Ahí nomás, está ahí nomás.
Hay un momento que me parece raro y que creo que es muy de la época, con el tipo al que le ganó la Aston Martin, este tipo que supuestamente después nos enteramos de que es el facilitador de tipos que hacen bombas.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan de esa exhibición rara que había, que estuvo de moda y que incluso vino acá, la trajeron acá a Buenos Aires, de cuerpos humanos en posiciones extrañas?
Yo no sabía que era algo tipo como Think que había llegado acá, que había pasado.
Yo la primera vez que lo vi creo que fue en esta película.
Aparte es rarísimo, yo cuando veo la escena que llega ahí a la exposición, ves afuera que dice Body Wars, no sé qué.
Es realidad.
Ah, debe ser algo de lucha. No, es un museo de esqueletos y cosas.
Bueno,
de,
y si no lo sabían... Es cierto esto, es un artista, estoy haciendo comillas, porque no sé qué pienso al
como
respecto.
Como que recrea momentos con la anatomía humana.
Pero ¿no? Con cadáveres, claro. O sea, compra cadáveres.
¡Ay, Dios! ¿Son cadáveres?
Son
es más villano que el chifre al final.
Es muy extraño, pero en su
eran
momento...
como cosas de cera, así como el museo de cera.
Sí, yo también.
Ojalá. En su momento estuvo muy de moda esa exhibición, recorrió el mundo y no sé, es como algo que quedó como re viejo.
Es pero es muy inteligente igual el hecho de que James Bond termine haciendo... su propia pieza, dejando un muerto
claro,
en la
bueno,
exposición.
Termina estando divertido. Y acá tenés un poco... si bien hay un par de secuencias de acción excelentes, y ahora quería que hablemos un poquito más de la del aeropuerto, también me gusta mucho cómo se resuelven la mayoría de los momentos de acción de formas que no te hacen pensar que es una película de acción de punta a punta. Acá la pelea con el cuchillo parece más de una película de espionaje que de una
sí,
peli...
es que lo es, y es como todo muy en secreto, tipo, tratemos de matarnos sin que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo.
Es excelente. Bueno, después acá está otra coincidencia con celulares que me parece rarísima, que es cuando perdió... O sea, está re bien contado eso de que entre que se estuvieron peleando desapareció el numerito del ropero... y después encima desapareció la valija, que ya la teníamos re... sabíamos qué valija era y sabíamos dónde estaba.
De pedo se le ocurre llamar al número del mensaje. O sea,
sí, el otro que atiende también encima.
En realidad me parece que lo raro es que atienda. O sea, si eran supuestamente en un celular para que te manden en la contraseña para poder entrar al aeropuerto.
Sí, es algo descartable, se supone.
Porque si son, claro, súper terroristas haciendo algo, no sabes que lo tenés que atender porque algo raro está pasando.
Es gracioso porque está en la calle un montón de gente y el tipo... atiende el teléfono y básicamente levanta el bolso también, tipo, sí, véanme.
Por eso. Es como lo que dijimos de el estacionamiento. Cuando ve el, viste, la cinta de seguridad en el estacionamiento, sí, es muy conveniente, pero está bien contado. Todo lo que viene antes, todo lo que viene después está buenísimo, que a mí, por lo menos a mí, no me termina de molestar.
Termina, no. si incluso viéndola, te replanteaste algo, te lo preguntaste, después te hace que te lo olvides porque lo que viene está re bueno. Entonces.
Sí. Y bueno. Con respecto a lo de elipsis, a mí me gusta, y les voy a explicar por qué. Cuando les llega, cuando estamos siguiendo estos mensajes que dicen elipsis, me parece, por lo menos a mí me pasó en su momento, y esta vez que la vi de nuevo, como no me acordaba de un detalle tan, tan pequeño, lo volví a pensar. Cuando ves unos personajes que levantan, dicho sea de paso, Nokia, uno de esos Nokias indestructibles son los que usan estos terroristas.
Y el celular que tiene él es un Sony Ericsson, o sí, sea, la sí, vejez, Sony, por favor.
Sony usaban mucho, sí.
¿Saben qué me fijé? El primer iPhone sale un año después de Casino Royale, o sea, mirá, ni siquiera existía los smartphones. Claro. O sea, el iPhone es el primer smartphone.
Claro.
Así que era, por más raro que nos parezca, porque la película es una coproducción, ahora vamos a hablar un poco de eso, me parece. La película es una coproducción entre Sony y MGM,
sí,
por eso...
por eso hay tanto product placement de Sony.
Por eso todas las computadoras son BIO, todos los celulares son Sony Ericsson, pero no es que le pusieron un Sony Ericsson y en realidad existían los smartphones.
Claro,
todavía no existían.
Es lo que había en el momento.
Era lo que había.
Era re cool. Yo me acuerdo que el telefonito de Vesper, el blanco ese, era tipo mi sueño tener ese teléfono. Era como el más lindo que había visto en la vida.
También me parece que es llamativo porque esta película se siente muy moderna. Me parece que si la ves hoy, te podés creer que la sacaron hace 5 años. Sí. Y cuando te dicen, sí, pero no habían smartphones. Es curioso. Pero bueno, lo que iba a decir con elipsis es que estos tipos reciben eso y yo me pienso de repente que es como el santo y seña para una reunión de los Illuminati, ¿viste? Y de nuevo, así como está esta cosa de la lágrima de sangre de Le Chiffre y qué sé yo, la respuesta es algo mucho más utilitario. Era la contraseña para entrar a la parte de seguridad, sí, del aeropuerto.
Sí, pero igual. ¿Cómo sabía? O sea, no sé.
Sí, qué sé yo.
Es más, en la otra gran contraseña que hay en la película, que es el nombre de Vesper, es, sí, más evidente que va a poner eso que el hecho de que se le ocurra que ponga elipsis.
Claro.
Sí, para ese momento.
Está bien, no se entiendo. Pero de nuevo me parece como una cosa medio inteligente que te lleva para ese lado de que era una cosa, viste.
Sí,
era,
sí,
todo como bajado a tierra. Bueno, después la secuencia de acción esta que sucede en el, más que nada en afuera, en el aeropuerto, en la pista.
Uh-huh.
Está espectacular.
Es muy, yo lo pensé, la veía y pensaba mucho, tipo, es muy James Cameron, Terminator 2. Sí. Todo el momento, sí, del camión.
Todo el camión es medio Indiana Jones también.
Sí.
De nuevo está recontra bien contado. Hay un plano cenital cuando Daniel Craig tiene que decidir soltarse de la camioneta, sí, porque viene otra de frente y, viste, lo vemos como... dar una vuelta canadero en el piso desde arriba.
La tensión con el avión que está despegando. Que, sí, ni te ibas a imaginar que después los autos vuelan abajo de la hélice. Sí. O sea, es increíble.
Está lleno de momentos espectaculares.
El momento que le cambia la bomba también.
Sí.
Claro, hay un momento en donde sabemos que la bomba la puso ahí abajo. Daniel Craig está como colgando, la ve.
Sí, se entera de casualidad. O sea,
claro,
no
se entera de casualidad, pero para ese punto no vemos que la sacó, pero... como que abandona el barco de alguna manera.
¿Y por qué no la vemos que la sacó? Porque hay una elipsis.
Está bien, está bien, está muy bien. Igual recién dije abandona el barco, pero no, se tiene que quedar en la camioneta para frenar.
Sí.
La cosa es que se lo enganchó en el... No, está re bien contado, está súper, súper bien contado.
Y la miradita, la miradita canchera que tira, tipo, sonriéndose cuando sabe que le puso el... cuando se da cuenta él. Que
sí, sí, aparte no nos lo muestran, pero de haber explotado en una, sí, explosión de vísceras. Viste, tenía que haber quedado las dos piernitas paradas, pero bueno.
Y eso es otra cosa, que el lugar común sería ver la explosión. Acá no, vemos cómo se ilumina el rostro de Daniel Craig.
Sí, sí, sí.
Corte.
Con una cara de... te agarré, hijo, sí, de puta, que es muy de este James Bond, de que se pone contento de cuando...
por después, más que después lo recaen a pedo.
Sí, después Sam le dice, viste, estás al principio, todo ese quilombo que hiciste fue por un tipo que hace bombas, nosotros estamos buscando el pez gordo, tipo, sí, quién le da las órdenes, pero él está en un punto de su vida en donde le alcanza. Tiene todavía que aprender que con que agarrar a un soldado, un simple soldado, no llegas a nada. Les cuento una anécdota muy extraña. Esta película es una peli que elegí una vez ver en un viaje en avión.
Ah.
¿Viste? Cuando elegís una película que ya viste. Yo normalmente elijo una película que ya vi porque es horrible ver una película en un avión, en esa pantallita chiquita. ¿Y saben qué pasó? Esta secuencia está prácticamente completa. El momento en el que el avión pasa y hace volar los patrulleros, sí, lo habían cortado.
Ah, okay.
Porque normalmente en las películas que pasan en los aviones, por un tema de la asociación de aviación, de no sé qué mierda, primero películas sobre accidentes aéreos y qué sé yo, no muestran para que la gente no se vuelva loca. Pero si es una película que tiene un momentito de un avión que explota en el aire o algo así, claro, lo cortan. Lo censuran.
Mirá, no sabía eso.
Fede es la persona de que viaja en un avión y elige para ver Viven. Es
rarísimo. Bueno, tengo entendido que eso nunca sucedería, pero si hay una película como claro, esta, si hay un momento que te puede llegar a dar miedo,
lo cortan. Mirá, no sabía eso.
Lo evitan. Mirá.
Así que nada, una anécdota súper específica.
Es lógico igual, o sea, es entendible.
Tiene lógica, pero en la película queda rarísimo. De repente.
Sí, obvio, la están mutilando. De última, no pongas en el catálogo una película que tiene escenas en un
aparte,
aeropuerto.
Yo me di cuenta de lo que faltaba porque la había visto en el cine unos meses antes y qué claro, sé yo. Si es la primera vez que la ves, es súper confuso. Sí, no sé si está bueno, la verdad. Pero bueno, hay gente que le tiene mucho miedo a volar, así que lo que se puede hacer para ayudarlos. Pasemos a la segunda parte de Casino Royale. Ya de entrada, en esa escena en el tren en donde se conocen, digamos, estos dos, está buenísima. Y Eva Green nunca estuvo más hermosa.
Esto es la pareja perfecta.
Sí,
es
sí,
la
sí,
química
cuando ya, aparte, el momento que entra, y primero la escuchamos antes de verla, y dice, I am the money, every penny of it, es tipo el mejor intercambio, mejor primer intercambio que escuché en la vida.
Pero y así es como tienen ese, van a tener miles sí, a lo largo de la no mucha interacción que van a tener en la película, porque algo que habíamos dicho cuando grabamos sobre No Time to Die, es el hecho de que se conocen poco y está esa cosa de, ay, ya se enamoraron. No importa, porque
¿crees?
Acá la química que tienen y lo bien que se manejan los personajes es perfecto.
Incluso, es el pedo. Incluso, no es el tiempo, es la química, porque creo que, como decíamos, con Madeleine pasó mucho más tiempo, pero nunca se llegó a las chispas que se sacan con Vesper.
Claro. Química cero tienen. Y acá no solo se tiran, se echan chispas, sino que incluso cuando está este vaivén de que no se llevan bien o que ella le cae mal, sí, es perfecto porque la química igual está ahí.
Sí, sí, a mí me encanta cómo se empiezan a tirar como juzgándose por la vestimenta y por todo, como bueno, me parece que vos sos un huérfano que no sé qué, que te vestís así para impresionar, bla, 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 y un montón de cosas. No, son hermosos los dos.
Incluso este primer intercambio que sirve como para explicarte en qué se basa el póker, para el que no sabe. Acá yo, porque yo cero en la vida nunca jugué al póker. Y básicamente lo que está haciendo es contarte esto a través de una partida de póker. Porque lo que están teniendo ellos es eso. Y claro, esta cuestión de la importancia de los gestos
sí,
en la interacción.
Y cómo leer al otro, al de enfrente.
Sí, y es lo que están haciendo todo el tiempo que comparten juntos.
Sí, y todo medio pasivo-agresivo. Porque si se tiran palos, pero a la vez sí, se están coqueteando, es como medio raro.
Sí.
Algo que igual me quedé con ganas de decir, Vicky. Es tan bueno este guión, en comparación a guiones de hoy en día que intentan hacer lo mismo, que tal vez no te diste cuenta de eso de I am the money, every penny of it, es un guiño, porque en esta película no aparece Money Penny.
Claro.
Que, y medio que Vesper Lynd es la Money Penny,
claro,
la que ocupa ese lugar
no,
en esta historia.
No me había dado cuenta, mira.
Que ni siquiera, porque en realidad Money Penny va a ser siempre el coqueteo que nunca se va a concretar.
Claro,
acá
claro,
está
claro,
como el amor y el poder alcanzar eso.
Sí, y también es uno de esos casos donde decimos, bueno, ella supuestamente es como una contadora, no sé qué, de la Tesorería Nacional. Y ni una contadora se ve así, o sea, todo bien, yo también soy contadora, pero ves verdad. Como
claro,
decimos,
bueno, sí,
gente que supuestamente tiene trabajos normales y es tipo Eva Green, o sea.
Sí, es la magia del cine. Igual al fin y al cabo la mandan, o sea, está ahí por otra cosa y en
claro,
parte,
claro,
gran parte,
sí,
el objetivo es que seduzca a James Bond, así que termina
sí,
teniendo también un poco sentido, pero sí, es Eva Green en su mejor momento. Y también después de eso, unos años después, estuvo en Sin City 2, en la segunda de 300, empezamos a enterarnos de O sea, empezamos a reconocerla mejor después. En este punto era tipo Mads Mikkelsen. Es, wow, ¿quién es esta morocha hermosa?
Que sin embargo, claro, ambos venían de básicamente del cine europeo.
Claro, por eso.
Claro, ella ahí. Francesa, sí.
Así que también en este momento era como, era conocerla.
Sí.
Ahora viene todo este momento que me parece que es gran parte de lo que hace esta película excelente. Como 40 minutos de un torneo de póker. Y el guión es exquisito en el sentido de que le da muchísimo, muchísimo aire al momento, al torneo, digamos, ¿no? Sí. Hay varios momentos en donde vemos una jugada completa, cómo se empiezan a conocer más.
Sí.
Hasta hay una explicación de por qué Daniel Craig se había equivocado con lo que él creía que era el...
Sí, el bluff. De...
Sí, la señal, claro, el tele, en realidad.
Claro. Sí, incluso también está un poco Mattis ahí acompañando a Vesper, que medio que te tira una explicación cada tanto, ¿viste? Como de qué es lo que está pasando.
Es como que, sí, el personaje de Giancarlo Giannini se siente como, es el tipo que nos va a explicar por si no entendemos o no sabemos. Pero no queda en ningún momento forzado, en ningún momento queda forzado. E incluso yo, repito, soy una persona que soy, o sea, un ignorante en cuanto al póker, y sin embargo la película está tan bien llevada que logra que sienta la tensión, que me interese por la partida, sí, que esté sufriendo cada momento que digo, uy, qué carajo
cuando
de carta
dan vuelta
va a mostrar, tiene bajo
cada
la
carta,
manga,
decís tipo, lo que tenía, ¿entendés? Y capaz que ni entendés lo que, si ganó o no ganó. Ah, no, sí entendés si ganó o no ganó, pero no entendés cómo.
O sea, entendés si ganó, claro, pero no entendés bien cómo se juega, sí, pero claro, no importa porque sí, el cruce de miradas y la tensión que hay en la atmósfera es impresionante.
Sí.
Bueno, yo he jugado Texas Hold'em.
Sí,
más o
yo
menos
también,
puedo
yo entiendo,
seguir,
pero
es
igual.
Que me parece que incluso está contado de manera tal de que no lo termines de entender como alguien que realmente está viendo, sí, el torneo.
Pero
y...
lo importante lo entendés.
Claro, es eso. Es una cosa más que funciona como el drama en la película. Porque incluso sabiendo jugar Texas Hold'em es un poco difícil de darte cuenta al final, por ejemplo, en la última mano. Que en realidad lo que pasó es que James Bond le tocó la mejor mano posible.
Claro.
Y cuando está, o sea, y como tipo tres rondas antes, cuando está convenciendo a todos que suban sus apuestas, porque también tenían buenas manos y qué sé yo, está blafeando completamente, porque hay un punto en donde él ya sabe, nadie puede tener una mejor mano que esta, que es la escalera real.
Claro.
Nada, medio
Es muy de algo nuestro también igual, ¿eh? Es muy del truco, esta
es
cuestión
muy del
de...
Truco. Sí.
De engañar al otro a través del gesto.
Claro,
y,
sí,
y de
es un poco eso, es un juego. Por eso
mesa.
También se explican en el tren, ¿viste? Que es un juego también de azar, porque bueno, también te tiene que tocar esa mano, pero también de mentir y de saber cuándo retirarte y saber cuándo leer al otro y decir, no, este me está chamullando, que es lo que cree que le está haciendo al comienzo Le Chiffre y al final no.
Es algo que habla mucho a través del gesto. Y en base a eso lo traduce a lo visual de la película,
sí,
porque todo el tiempo es muy visual, muy cinematográfico, y logra eso, que sea muy cinematográfico, algo que sean un par de personas sentadas en una mesa jugando un juego de cartas. O sea, ¿cómo lo lográs? Lo lográs así, y es impecable.
Algo que un dato de detrás de escenas que me llamó mucho la atención es que el propio director dice que la secuencia de la obra en construcción les tomó semanas de grabar, y todo lo que sucede en ese cuartito en donde se está haciendo el campeonato de póker, 9 días. Y eso me parece que te dice la diferencia de lo que toma filmar una secuencia de acción con tantos planos tan cortos en donde suceden cosas tan espectaculares y algo tan central a la trama, que incluso termina siendo por ahí más memorable, desde lo, sí, dramático por lo menos, si bien ya dijimos lo que sucede en la obra de construcción es de lo mejor que se hizo en acción jamás, probablemente. Pero nada, toma, viste, una fracción del tiempo, porque sí, es gente ahí, son diálogos, hubo ensayos antes, así que...
Y que incluso en cuestión de tiempo de película,
es mucho
te
más.
Da la sensación de que es mucho más y de que no está viendo acción, si bien la hay... Y eso, el ingenio de cómo va alternando, ¿no? Porque
sí,
si bien estás pensando todo el tiempo en la partida del póker, tenés el momento en el cuarto de Le Chiffre y toda la pelea en las escaleras, y al mismo tiempo también tenés toda la desesperación de cuando lo envenenan a James Bond.
Claro, sí, entonces, está como rebalanceado este
sí,
acto.
Sí, está llevado muy de
a mí me gusta
perfecta.
Mucho, me parece que es otra de las tantas cosas inteligentes del guión, todos estos descansos que hay.
Que no
sí,
los
a mí me da gracia porque como que en cada descanso me imagino que a los demás, tipo, de verdad se fueron al baño a tomar un trago y el resto, tipo, no descansó nada, al contrario, tipo, se fue a matar por ahí y vuelven como a la hora. Todo como si no hubiera pasado nada. Me da gracia siempre imaginarme el descanso de los demás.
Sí, sí, ellos no tienen descanso y es muy como lo que le dice Le Chiffre a Bond, que es como, ah, lo estoy haciendo transpirar porque se cambió la camisa. No, en realidad se estaba cagando a palo claro. con unos chabones en una escalera.
Sí, sí, la secuencia de acción en la escalera está buenísima. Después está esto que hace Mathis, que no, en esta película no queda claro si es un traidor o no, y después sí. En cuanto a unos solas la cagan porque... Está tan mal contada que nunca queda claro.
Como que
si acá
quieren traición. Borrar con el codo lo que escribieron.
Sí, sí, pero muy mal, claro. Todo lo que sucede con el tema del veneno es espectacular. Es una secuencia de la puta madre y no es una secuencia de acción tampoco. Es
no,
un
no, pero la tensión que hay ahí, tipo, apretá el botón.
O sea, sabés que es James Bond, sabés que no se va a morir, porque lo sabés. Sí. Y sin embargo, lo estás sufriendo y decís... ¡Uy, la puta madre! Apretá sí. el botón y encima lo ves que se desmaya y llega ella y es como todo el tiempo estás desesperado, estás transpirando igual que él, básicamente.
Sí, sí. Aparte siempre que vuelve con un wild liner así tipo, ah, esa última partida casi me mata, así.
Es espectacular. Es genial. Sí, sí, lo mejor. Lo mejor de todo eso que sucede casi es eso que dijiste vos, Vicky, y bueno, el hecho de que ella, Vesper Lynd, es la que lo salva. Sí. Otro momento muy lindo.
En más de un sentido.
En más de un sentido. Otro momento muy lindo con Vesper Lynd es cuando se están arreglando, que ahí vemos como que esté así de hermosa.
A cara lavada.
Sí, sí. Hija de puta.
Yo estaba, tipo, yo la primera vez que vi esa escena y la veo y digo, pará, no tiene maquillaje, no tiene nada. Y es divina. Perfecta, es hermosa. Y está esta interacción de que básicamente, gracias a ella, él empieza a usar el smoking.
Claro, sí. Claro, estás primero.
Como
ese
esa
punto
cosa
donde ellas...
re de marido y mujer, viste, que se dan.
Claro.
Sí, sí, es como que cómo hablan y cómo se manejan, es como que se conocen hace 10 años ellos.
Es que por un lado está la idea de que ella está vestida con ese vestido increíble. Y de nuevo, acá es otra cosa James Bondiana. Los vestidos. Así como hace poco conocimos a Ana de Armas con ese vestido que no te olvidás más. Vesper Lynd en esta película usa un par que también son, viste.
Sí.
Muy memorables.
Sí.
Pero bueno, está la idea de que ese vestido se lo compró a Vesper Lynd porque necesita que los distraiga. Después, igual, cuando sucede, cuando hace eso que le pidió, que viene y le da un beso, el más distraído de todos es él. Eso termina quedando. Es parte de lo que hace que, tipo, sí, se sienta el fuego.
Sí.
Pero bueno, también es muy divertido eso de que el smoking blanco se lo compra a ella. Y encima, con solo verlo, se da a entender de que
Ya lo midió. Sí, sí, sí.
Y bueno, uno de esos tantos momentos que son como una especie de transformación de lo que normalmente era Bond, es que cuando lo vemos con el smoking por primera vez, parece como que estás viendo un mono con traje, tipo, se lo ve incómodo, ¿viste? Nunca usó un moño en su vida, no puede llegar a creer. Y bueno, el smoking blanco es algo que viene desde John Connery, ¿no? Que siempre en algún momento... corregime si me equivoco, ¿no? Pero esto lo leí por ahí. Que
no, sí, lo utiliza.
El smoking blanco es como algo como el Aston Martin.
Sí, y después tenemos también el momento de pedir el martini, que acá está como, tiene una vuelta de tuerca, porque viste que le pregunta al barman, shaken or stirred, y él le dice, tipo, ¿te parece que me importa un carajo?
Sí, sí, eso también es otro de esos momentos, tantos momentos que cambian un poco lo típico. Bueno, ahí es cuando en realidad acaba de perder toda su plata, cuando después nos enteramos que Mathis le contó que se dio cuenta del tel. Es algo medio difícil de seguir, pero me parece que también está bien escrito. Y en ese momento agarra un cuchillo, o sea, va a ser la gran...
Totalmente sacado.
El cuchillo de la mesa, digo, el Tramontina.
En la bajada.
Claro, es eso. Habla mucho de ese James Bond que todavía no es el agente 007 que conocemos. Y que está, tipo, pasa de cero a nada, tipo, te hago mierda.
Sí. Y bueno, y ahí... conocemos a Jeffrey Wright, que estaba dando vueltas por ahí. También un actor que en ese momento no... Yo no lo tenía lado, me parece. Lo que quiero decir con esto es, no te imaginás que es un personaje importante hasta que lo frena a James Bond y le ofrece la plata.
O sea, el que vio película de James Bond sabe que es importante por el nombre, porque es Félix.
Pero se presenta recién en ese momento.
Ya lo habían nombrado a él. Okay. O sea, en la mesa. Entonces, sabés que es él. A mí me pasó por eso, por esta cuestión de que vi las películas y que digo, Jeffrey Wright es este personaje. Entonces fue como hubo una emoción. Pero claro, para ese entonces James Bond no sabe quién carajo es él.
Claro. Bueno, a mí me pasa como con Spectre. No tenía idea que era un personaje recurrente en la saga de James Bond. Así que en ese momento lo entendí como un personaje nuevo. Que bueno, después finalmente lo vamos siguiendo a través de las películas. Pero acá me encanta como lo periférico que es, ¿viste? Sí. Incluso me parece elegante eso. En contraposición a su final en No Time to Die, que es una muy buena escena, pero que bueno, es más típico, ¿viste? Muere en los brazos. Acá es como un personaje que tiene una función muy clara y que viene a representar Estados Unidos, ¿viste? Que dice, mientras nosotros nos lo podamos llevar, la plata quédate la voz. Claro. De hecho, está ese momento cuando le ofrece la plata, Daniel Craig, que se nota que viene de nuevo. No es una persona que se sienta cómoda en un smoking, le pregunta ahí la plata y el chabón le dice, brother, tiene pinta de que necesitamos la plata. La concha de tu hermana. Como que le está diciendo, ¿sabes qué? Si nos dejas llevarnos este tipo para que lo interroguemos.
5 millones le hace a Estados Unidos, nada. Quédate
con lo que quiera con la plata.
Quiero mencionar la escena en la ducha de Vesper y de Bond, que la productora Bárbara Broccoli, le escuché decir que, bueno, que ella dice que ese es el momento específico donde se enamoran. Y lo bastante llamativo es que en el guión, en esa escena, Vesper estaba en la ducha en ropa interior, no estaba con el vestido, y Daniel Craig como que entraba y se sacaba la ropa y quedaban medio en pelota los dos. Y Daniel Craig sugirió que estén vestidos, porque ella, o sea, si estaba tan en shock, dice que se hubiera, tipo, lo lógico que se vista, que se meta a la ducha medio así nomás como estaba. Y bueno, me parece que el efecto termina funcionando mejor porque es bastante más fuerte verla, tipo, con ese vestido hermoso, todo mojado y como súper, súper en shock. Así que me parece que es más lindo.
Aparte de que es más fuerte y además es más íntimo, claro, sin necesidad de recaer en una escena de sexo.
En sacarse la ropa, claro.
Hay una cuestión de iguales, ¿no? De los dos bajo el agua, vestidos, y esta cuestión de... No, yo te entiendo a vos, que me parece mucho más hermosa y que le aporta más a la relación que si hubieran cogido y pasado.
Claro, que, o que estén en bolas, como que se distrae la atención.
Pero bueno, finalmente James Bond gana y lo que sucede después es espectacular. Primero está la escena romántica en donde después de que nos ilusionamos, de que la película nos convenció de que estos dos tipos merecen estar juntos, se da a entender de que hay otro. Y Vesper Lynn se levanta, se va. Y ahí es cuando él se da cuenta de que algo raro hay. La secuestran. Pero bueno, en el medio ya nos plantearon que alguien más hay, ¿viste? Como que la cosa no es tan sencilla.
Sí.
Hay que hacer una mención aparte de este derrape que hay, que hace el auto,
sí,
de James Bond para evitar atropellar a Vesper Lynn. Es un efecto especial de la puta madre. Yo supongo que serán dos planos distintos porque Vesper Lynn parece que corre la cabeza, viste, como que mete la cabeza más contra el pecho justo, sí, cuando pasa el auto. Escuché que rompió un récord Guinness de más vueltas que da un auto para un stunt en una película. Lo cual es una locura. De nuevo, es un momento que no es una secuencia de acción y sin embargo es algo que es espectacular en sí mismo.
No, que aparte te atemoriza cuando te das cuenta que está ella ahí en ese momento y es como el chabón trata de evitar atropellarla. Tiene mucha... Ay, no me sale la palabra. Pero tiene como mucha adrenalina, sí, o sea, en sí mismo.
Sí, está buenísimo. Aparte, durante 2 minutos, durante la escena...
Como que no entendés. Vos como espectador no entendés qué pasó. De que él diga, Matis, y qué sé yo, y que se la llevan. Y decís, ¿qué carajo está pasando
acá?
Sí,
sucede todo demasiado rápido. Porque aparte, como que bajaste después de todo el campeonato de póker, que fue como fueron momentos muy tensos, bajaste las defensas, ¿viste? Sí. Y de repente están en peligro de nuevo. Y acá sucede algo que también es típico de películas de James Bond o de este estilo, en donde en algún momento el villano lo tiene atrapado al héroe.
Pero atrapado como nunca estuvo atrapado en su vida James Bond. Sí, esa cuestión de que está en bolas y le está rompiendo los huevos literalmente es increíble.
Es muy creativo. Y también viene con un poco esta idea del James Bond. Bueno, de hecho es una de las tantas cosas que las ponen en texto. Está tan bien escrito que no molesta, pero lo ponen en texto. El chabón Le Chiffre dice... Nunca entendí esas torturas elaboradas que después en Spectre, por ejemplo, vamos a ver una que no tiene sentido prácticamente.
Sí, es cierto.
Pero bueno, acá dice, nunca entendí las torturas elaboradas. Y la realidad es que con... No sé bien qué dice, pero la verdad es que con herramientas muy simples podés hacer que una persona...
Causarle dolor incontrolable o inimaginable, algo así.
Sí, acá no tenemos tipo, lo dejamos atado y esperamos que el rayo láser lo pase a la mitad. Sí, no, te voy a hacer mierda con esta soga.
Con una soga y una silla a la cual... Bueno, algo que me parece que es muy divertido que sucede a través de todas las películas de Daniel Craig, creo que en todas siempre hay un secuaz, tipo, está el villano y hay un secuaz como de una cara llamativa, en este caso es un pelado. Que siempre decís, si yo me acuerdo de esto, la primera vez que vi Casino Royale, pensé, wow, acá con este va a haber una pelea final, porque con Le Chiffre no va a poder pelear, con este va a haber una pelea de artes marciales. Y nunca pasa
no
nada.
No pasa nada.
De hecho, a este no lo vemos morir, muere como...
Rompe con tus expectativas.
Claro, y creo que en casi todas las películas hay un tipo que es grandote y raro y qué sé yo, y siempre termina muriendo o fuera de cámara o de una manera como re casual. Pero bueno, sí, él es el que rompe la silla.
Y además que hay esta cuestión como que roza lo sexual, esta cuestión de que él está desnudo. Me hizo acordar mucho, yo vi primero, antes que haber visto esta, había visto Skyfall. Y me recordó mucho a esta cuestión de Javier Bardem, que lo tiene atado a él.
Sí, la cosa medio homoerótica.
Que lo empieza a tocar, pero acaba mucho más allá. Porque, o sea, literal lo tiene desnudo y lo está matando, básicamente.
Sí, de hecho, un diálogo que me re quedó es cuando le dice, se ve que trataste muy bien a tu cuerpo. Such a shame, ¿viste? Sí, qué lástima, sí, porque lo va a arruinar.
Y es muy gracioso, tipo, la respuesta de James Bond cuando le dice, que se empieza a cagar de risa, le dice, ¿de qué te estás riendo? Me estoy riendo de que vas a tener que van a saber que te moriste rascándome los huevos.
Sí. Está buenísimo. Pero bueno, acá sucede algo bastante interesante, que es que Mr. White mismo, esto por ahí es un poco... difícil de creer, ¿no? Que Quantum...
Es supuestamente... medio anticlimático.
Me gusta que sea anticlimático. Lo que me parece raro es que el capo lo manden, ¿viste? A matar a Le Chiffre.
Sí, es que me parece que se entiende un poco de que había escalado lo suficiente el problema.
Como para que tengan que mandar a Le
Chiffre. Ya venga, claro. Que este organizó todo ese torneo, encima pierde, tipo, bueno. Chao, ya. Sí. La Chiffre, basta.
El hecho de que lo mate este tipo, y encima en un plano buenísimo, ¿viste? Que lo ves a Mr. White entrando, pega un tiro y se cae la cabeza de Le Chiffre con un tiro en la frente, como para que te quede claro, este que parecía que iba a ser parecía que era el antagonista.
No lo es.
Lo mató otro, no, ni siquiera lo mató nuestro héroe. Y después encima está muy bien contado, o sea, considerando todo lo que pasa después, hasta tiene sentido que no los maten a ellos, porque todavía los necesitan por el tema del número de la cuenta. Y bueno, en realidad Vesper Lynd, si es una traidora, el número de la cuenta lo pueden conseguir cuando quieran. Necesitan la contraseña de Bond,
claro,
que termina siendo Vesper.
Sí.
Está como, es un guión muy interesante.
Sí. Es algo que a primeras uno diría, ¿cuál es la razón por la que lo dejan vivo? O sea,
y termina
viendo. No tiene sentido. Y te lo termina justificando de una manera muy inteligente.
Por eso esta última vez me pareció tan mejor Casino Royale que Skyfall, que Skyfall está llena de pequeños momentos en donde decís, ¿cómo sabe esto? El tipo este, ¿viste? El villano Javier Bardem.
Sí, y bueno, igual son cosas que perdonás o no perdonás, como ya dijimos, que acá hay unas cosas que se la dejas pasar y bueno, a mí Skyfall me funciona. Todo.
Claro, Skyfall tiene esa cosa de que logra que se lo dejes pasar,
sí,
que no tiene otras como Quantum of Solace, Spectre y No Time to Die.
Incluso No Time to Die, sí. Pero bueno, acá empiezan las vacaciones de estos tortolitos. Bueno, después de este momento en que Mathis parece que lo llevan a interrogar y nunca queda clarísimo, nunca queda
claro. Es que en realidad sí queda claro, porque M finalmente después, cuando una vez que Vesper Lynd muere, le dice a él, o sea, lo que pensábamos que Mathis nos había traicionado, en realidad era ella. Entonces, un poco lo deja bien en claro.
Sí. Ah, entonces, después está la culpa de que lo estuvieron torturando por culpa de él y por eso
le dan esa casa en Italia, no sé dónde.
Está bien. Ahora tiene más sentido. Pero bueno, acá es donde te termina de convencer de que James Bond en su primer película, supuestamente, es muy creíble que tiene ganas de escaparse y andar en velero por el Mediterráneo.
Sí, sí. Está este momento donde se declaran el amor y el Little Finger y toda esta cuestión, que está muy bien.
Que por ser la primera vez no molesta. Claro. Es la primera vez de muchas veces que o a Bond lo van a dar de baja, o Bond renuncia, o Bond se va. Sí, y sí. Como, dale, que la puta.
Sí, por eso es una película que funciona muy bien por sí sola. Como es la primera en una especie de nueva línea. Todo está sucediendo por primera vez y
no jode.
Tan bien escrito que no jode. Después sí, cuando pones la lupa y ves que en 4 de las 5 películas pasó lo mismo, decís, bueno, loco, un poco más de creatividad.
Sí, a mí me parece medio simpático igual eso. A mí me gusta. Como que sea, como que siempre tiene que volver. O sea, me da gracia.
Todo lo que sucede en Venecia, maravilloso. Aparentemente en el libro lo que sucede es que también se retiraron. No sé en dónde estaban pasando unos días. Vesperlín ve a alguien que le recuerda su pasado y se suicida, tipo tomando un montón de pastillas para dormir, y le deja una carta.
¿En serio?
Es como medio anticlimático. Y acá es una de las tantas cosas que transforman. Se termina, o sea, en definitiva lo que termina sucediendo es que se suicida también. Con la vergüenza. Pero pareciera como que no quiere confrontar a Bond después de todo lo que pasa. Pero bueno, es mucho más épico. A mí la secuencia, todo lo que sucede en la casa de Venecia, sé que en entrevistas dicen que costó un montón, que es una maqueta. Cuando ves a la casa en general, en planos generales hundiéndose, es una maqueta. Yo creo que no está lo suficientemente bien armada, como que es medio confuso. Aún así se entiende...
Creo que lo confuso no es tanto de el cómo está realizada, sino por el hecho de que en ese punto, ya para ese momento de la película, que es... básicamente te tiene que estar terminando, no entendés qué carajo está pasando, por qué lo traicionó, qué está pasando. Entonces, en ese sentido es confuso.
Sí, a mí tampoco no se me condice demasiado, tipo, cuando vemos lo que está pasando adentro de la casa con los planos de afuera. O sea, como que no sé. Para mí no es la misma casa, tipo, la que se está hundiendo, que la que están peleando adentro.
Hay cosas, se entiende lo que quisieron hacer y es espectacular. Sí. Estamos viendo una casa en Venecia hundiéndose en el agua.
Sí, algo que también es muy... posible, porque viste que Venecia está como ahí a un soplido de hundirse,
que se caiga todo.
Si entran a hacer ese quilombo en cualquier casa, es lo más probable que se hunda.
No, aparte era una casa como que estaba en refacción y le estaban poniendo esos como cosos de aire que aparentemente... Bueno, dicen que se inspiraron en... Esto es algo similar a lo que hicieron en la Torre Inclinada de Pisa, que se estaba inclinando de más en algún momento.
Claro.
Compensaron poniendo unos, no sé cómo se llaman, unos cosos de aire, ¿viste? Parece que de ahí salió.
Cuestiones de ingeniería.
Sí. Igual lo que les quería decir es, por ejemplo, en comparación a muchas otras películas, pero en particular a Quantum of Solace, acá la acción es un poco caótica, pero está muy bien contada igual. Sí, tenés a este tipo con el anteojo.
Me parece que el clímax de lo que está pasando con Vesper y todo es lo suficientemente... dramático, y vos estás lo suficientemente enganchado con eso como para que igual es un clímax bueno, digamos, por ese tema de Vesper, aunque sea un poco más caótico que el resto. Como que tiene una parte emocional bastante importante, que por eso termina funcionando.
Todo el momento de que ves que ella se está ahogando y lo ves a él, que pese a la traición está abriendo el ascensor y querés que salvarla. Básicamente estás deseando que por favor la rescate.
¿Sí? Claro, porque encima vos decís, bueno, también la traicionó, pero todo este tiempo ya la conociste a Vesper, ya la querés, sabés que lo quiere. O sea, como que todavía no te lo podés creer de que lo haya traicionado. Así tiene que haber algo más, no puede ser.
Uno como espectador, más allá de la traición, entiende que hay una razón detrás y querés saber por qué. Claro. Entonces también necesitas que la rescate.
En realidad me parece que lo injusto de esta situación es eso, que nunca lo sabremos, y de hecho después lo terminan explicando en Quantum of Solace de una forma que la verdad es mejor olvidarse, mejor que quede el misterio.
Bueno, igual acá un poco lo tira.
Acá lo dicen, tipo,
dice
lo tenían,
que lo habían secuestrado al novio.
Sí, habían secuestrado al novio. Bueno, pero en Quantum of Solace te demuestran que el novio...
Sí, era uno más de esta organización.
Sí, no estaba secuestrado realmente.
Igual creo que con lo que dicen acá ya es medio suficiente. O sea, como que la mina estaba medio entre la espada y la pared, y encima medio que termina suicidándose. O sea, como que estaba en el horno. Y
si te pones a pensar, pasa lo que contás del libro. Sí, o sea, es ella suicidándose.
Sí, suicidándose. Pero lo que yo quería decir era que parte... O sea, esta muerte funciona dramáticamente también por eso, porque te parece injusto y... te gustaría, te hubiese gustado escuchar eso que dice Emma al final en sus palabras.
Claro, como que una última charla entre ellos dos.
Bueno, esa es la razón de por qué él arrastra toda esta pérdida a lo largo de toda la saga, porque nunca tuvo el cierre, o sea, nunca pudo.
Sí. No, ya es que cuando dijiste razón, pensé que ibas a decir algo que se me ocurrió recién. También tal vez es la razón por la cual esto está sucediendo abajo del agua. No se pueden hablar, es más frustrante todavía. Él no le puede decir, dale la puta madre. Nada, porque están abajo del agua. La escena funciona, es como una cosa trágica. Y de nuevo, la acción es un poco caótica, pero como decía, creo que Vicky, recién, pasa por otro lado la cosa.
Claro.
Y termina siendo una película que es más que una peli de acción de estas modernas que son gente diciendo argumento a cámara entre secuencias de acción súper bien storyboardeadas y listo.
Y encima me parece que ya habiendo visto toda la saga de Daniel Craig, como que todo esto me parece que cobra otro peso, incluso más, como decir, bueno, este es el momento que va a definir tipo de acá al futuro de lo que va a ser y lo que va a pasar y cómo se va a comportar con las mujeres y todo eso. Me parece que hoy en día en retrospectiva le aporta mucho más peso todavía a la muerte de Vesper y a su relación con ella, que igualmente ya en Casino Royale solo te quedaba claro, pero bueno, ahora todavía más.
Sí, a mí me da lástima que el resto de la saga es tan desdibujada, se siente tan improvisada, tan que algunas películas están solamente para arreglar lo que no funcionó de otras, que me da un poco de pena porque la base es tan sólida.
Sí,
Desde acá podrías haber hecho algo maravilloso.
Sí, igual yo de Quantum tipo, me olvido. Y para mí, o sea, rescatando más allá de las películas que algunas son mejores, otras son peores, me parece que el arco de Bond a mí me re gusta, o sea, como van trayendo constantemente cosas de su pasado y todo eso, creo que está muy bien eso en las películas, más allá de que alguna sea mejor que otra, y Quantum que no existe, la enterramos en este momento.
Sí, pero igual es como que te termina dejando esa sensación de que fluctúa mucho a lo largo de toda la saga.
Sí, a mí me parece que nunca llega a estar a la altura de Casino Royale y eso es lo que me da un poco de lástima. Como que en la teoría sí el arco está bueno, pero no está...
Claro.
Podría haber estado bueno, pero no está bien ejecutado. Incluso en No Time to Die, que es una de esas pelis de las cuales hablamos hace 2 semanas, creo que es uno de esos casos, por lo menos en mi opinión, que pasan los días y la siento cada vez más menor.
Bueno, a mí al contrario. A mí me re gusta No Time to Die y Skyfall también me parece un punto súper alto, bastante igual a Casino Royale.
Sí, para mí Skyfall y Casino Royale son como, tipo, están a la misma altura de palabra mayor.
Bueno, yo antes de terminar con Casino Royale, lo que quería decir, que quería hacer un... Quería presentar como evidencia que probablemente Daniel Craig es el mejor actor, el que mejor actuó como James Bond, porque la vez pasada estábamos como debatiendo si Sean Connery es un gran actor, pero tal vez no puso nunca lo mejor de sí cuando interpretaba a James Bond.
Es que tampoco se tenía con qué, o sea, las películas eran medio payasadas.
Claro, no tenía la ayuda de un argumento sólido y algo más complejo que lo ayude a hacerlo.
Bueno, pero detalles aparte, quería describir el momento en donde finalmente no sabemos cómo, pero... logra llevar el cuerpo de Vesper hacia la terraza de esta casa que está por desaparecer. Bueno, intenta resucitarla. Cuando nos damos cuenta de que no hay salvación, la cara de furia, de enojo, de eso, ¿viste? Cuando ves blanco que pone Daniel Craig, de la injusticia de la situación, que en el mismo plano se empieza a transformar en tristeza.
Sí.
Es la clase de plano que me parece que te demuestra lo gran actor que es Daniel Craig. Sí, de nuevo puede tener que ver con el material, con que supo aprovechar el material que le dieron, y es una, por eso termina siendo como una película que va más allá de James Bond. Va más allá de James Bond y de una película de acción para entretenerse, termina siendo algo más que eso.
Termina trascendiendo, así como él sale del agua, se termina elevando la película a raíz de él. O sea.
Algo que es, una de las cosas que me parece que son maravillosas de este guión. Y que se repite, de nuevo, es como medio dibujado, medio desparejo, pero se repite en gran parte de la saga Craig, es que en esta película fracasa en todo. Todo le sale mal. Hasta cuando parece que en algo le fue bien, que fue ganar un torneo de póker de suerte porque le tocó las mejores cartas. No es que mintió mejor que nadie ni nada por el estilo. Termina necesitando que un capo terrorista lo salve la vida. Claro. Están fracasando constantemente. No puede salvar a Vesper Lynd y qué sé yo.
Eso termina siendo algo como lo que le había dicho Vesper Lynd cuando lo conoce, de que ella pensaba que el póker No, era una cuestión de suerte, y es lo que termina pasando, sí, finalmente.
Sí, sí, más o menos. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que la última escena de la película es la primera vez que logra algo, que es encontrar la casa de Mr. White.
Sí, que encima es también un rastro que le deja a Vesper en su teléfono.
Claro.
Sí, porque le dejó el teléfono, que claramente... Eso lo podés ver como algo conveniente, pero se entiende que lo hizo a propósito. Le dejó su teléfono, sí, sí, para que la pueda seguir.
Sí.
Finalmente, en esta escena, lo alcanza Mr. White, el elusivo Mr. White, y lo vemos decir la famosa... O sea, me parece que es la única vez en donde James Bond hace algo que típico de James Bond, sin ningún chiste en el medio, sin ninguna resignificación.
Y que es un guiño para los fans, pero que no termina siendo forzado, no, porque está muy bien.
Sí.
Y encima, incluso termina conectándose con lo que hablábamos de lo bueno que es el tema principal de la película. O sea, la canción que dice... You know my name.
Sí.
O sea, que del comienzo terminan resignificándose con eso al final.
Es fantástico eso. Sí, todo lo que sucede con el nombre también está muy bueno. Ahora me hace pensar... Perdonen si me meto mucho detalle, pero esta película me parece exquisita. Cuando llegan al hotel, es muy divertido cuando se presenta con su nombre.
Sí, y tendría que decir la identidad de esa secreta, toda la mentira, sí, de que ellos son una pareja, lo tira toda la basura.
Sí, sí, sí.
Sí, ahí Vesper se renoja, le dice, ¿quién te cree que sos?
Sí, y bueno, después se va sola en el ascensor porque dice, no entramos tu ego y yo.
Que es verdad, pero al mismo tiempo es verdad lo que dice
sí, que ya deben saber.
O sea, Le Chiffre sabe que
pero igual,
él es,
pero la actitud es de pedante, de arrogante.
Sí, sí, sí.
De recontra pedante. En ese momento se entiende que Vesper le parece un asco y bueno, después a través del media hora de película vamos a ver cómo empieza a ver que es más, es mucho más de lo que parece este hombre.
Sí.
Otra cosa que es interesante en este final es que a través de toda la película... la música incidental medio que parece como una especie de juego sobre lo que es lo que compuso Chris Cornell.
Claro,
¿no?
Igual eso pasa en todas
en
las películas.
Todas, sí.
Como que usan el motif, digamos, de la canción principal un poco en el soundtrack, en la banda sonora.
Claro, me parece que lo que tiene de especial acá es que nunca usan la canción clásica de James Bond hasta el final.
Claro.
Porque la idea es que ahora James Bond es James Bond. Que es algo que igualmente después van a estar, viste, arrepintiéndose en las próximas películas. Pero bueno, en este momento, si lo dejamos ahí,
sí, sí,
es un
perfecto.
Final excelente.
Sí.
Es un final espectacular que te salí del cine bien arriba.
James Bond va a regresar, va a decir Fede. James Bond sí. Will return.
Bueno, en ese sentido ya hablamos la vez pasada sobre quién creemos, para qué lado podrían llegar ahí con el nuevo James Bond. En esta ocasión podríamos agregar, ¿llamará a Martin Campbell de nuevo? Porque la primera vez fue como medio una coincidencia, aparentemente, no es algo que se planeó. Pero por ahí podrían hacerlo tradición, ¿viste? Que vuelva este director, que no es un director, cuando pensás en grandes directores de acción, no es alguien en quien pensás.
No, no, para nada. Pero sería como algo, como algo simpático de hacer de lo que representa el James Bond moderno. Porque Pierce Brosnan, está bien, es de otra década, pero abrió el inicio de lo que es la modernidad en James Bond. Entonces podría ser algo que acompañe a esta nueva saga.
Sí, lo que no me gustaría es que hagan lo que vienen amagando desde creo que Skyfall, que es convencer a Christopher Nolan, fanático declarado de James Bond, que dirige una peli de James Bond, la verdad. Me parece que tenemos suficiente con Skyfall, una película de la cual al final no vamos a hablar tanto, porque esto se hizo larguísimo y mea culpa. O sea, acepto la responsabilidad. Me parece que me zarpé hablando de todas las cosas que me gustan de Casino Royale. Pero bueno, lo único que podemos agregar es eso, ¿no? Que me gustaría que no la Christopher Nolanen, como hicieron en Skyfall, que me gusta un montón, pero me parece, a mí lo que me pasó cuando la volví a ver hoy en día, noté que era lo que estaba de moda. Era Sam Mendes, un tipo con mucho más talento que Christopher Nolan.
Y con mucha personalidad en sus películas también.
Sí. Me parece que estaba medio imitando, tipo, estaba queriendo hacer su versión de The Dark Knight, que en ese momento a muchos nos había dejado locos, yo me incluyo. Bueno, se ve que Sam Mendes también, es rarísimo.
Sí, a mí Skyfall la verdad es que me gusta muchísimo, pero se siente, esta vez que la vi también me pasó eso de notar las cositas de Dark Knight que tiene la película. Creo que es algo que va a terminar pasando, o sea, Nolan ya jodió tanto con el querer hacer su James Bond, que va a terminar pasando. No me gustaría hacer algo que quiera ver, pero medio que ya asumí que va a terminar pasando, así que no sé, es como que venga, si tiene que venir, no estoy encantado con la idea.
Sí, en definitiva, si vamos a decir algo sobre Skyfall, justamente en un podcast sobre Casino Royale, yo quería que sea, que me parece, me llama mucho la atención que Quantum of Solace intenta hacer una continuación directa, muy fallida, de Casino Royale, y esto ya lo desarrollamos en el podcast anterior que le dedicamos a James Bond, de que fue porque grabaron sin guión y se nota cuando sucede eso. Dicen que es una de las mayores víctimas en lo que a superproducciones respecta de la huelga de guionistas, y da mucha pena porque venían de una película excelente de Casino Royale y quién sabe cómo hubiera sido Quantum of Solace. Qué sé yo, igualmente el director Mark Foster es un tipo que no hace acción y creo que se nota porque tiene secuencias de acción que no se entiende, una poronga lo que
pasa.
Y ojo,
pasa. Porque es un director que me gusta mucho, pero sí, es verdad, no viene del palo de la acción.
No, se equivocaron al darle un James Bond, me parece, sí, porque es un director muy interesante en las otras cosas que hace y que hizo. Pero bueno, la cosa es que después de lo que pasó con Quantum of Solace, Sam Mendes agarra y hace una cosa autoconclusiva que es muy raro, porque habían pasado 6 años nada más. Daniel Craig pasó de tener 38 años a tener creo que 44, por ahí 43 cuando estaban filmando la película. Y de repente lo plantean como un tipo... es una película en donde M y James y el James Bond, el personaje con James Bond, porque hay una cosa medio meta en esta peli, tiene que justificar su existencia, ¿viste? Mm. Cuando nos lo habían presentado como el nuevo James Bond.
Sí, sí, es como que la película se siente como de una manera crepuscular. Es muy cuando raro. Decís, y pará, pero después me terminás, me seguís.
Encima
la saga,
hay dos más, ¿no? Encima sí, hay dos
más. Por eso creo que el mayor problema de la saga de James Bond, creo, es esa cuestión de la continuidad. ¿Entendés? Si me lo hubieras hecho como las otras de James Bond, que era una cosa más de que cerraba por sí misma, como pasa con... Casino Royale, si bien tienes ese final medio abierto de soy James Bond, pero pensás que lo termina matando a White, a Mr. White, sí. Y después termina apareciendo en Quantum of Solace y termina apareciendo en Spectre, creo que es víctima de esta cuestión de hacer que todas las cosas conecten, ¿no? Sí. De la Marvelitis de la época, en cierta forma.
Sí, eso es
si
lo
bien
que decíamos.
En ese momento, en el momento de Quantum of Solace, Marvel todavía no había empezado a...
No, pero se estaba empezando a ir a una idea más episódica, más que la gente buscaba que la cosa continúe. Yo lo que quería decir era eso, que me parece que en definitiva, y tengo que decirles algo que les va a parecer un poco extraño.
Pero ya se deben haber dado cuenta también. Sí.
Seguimos grabando. Vicky se tuvo que ir porque tenía que preparar una watch party a la que probablemente se sumen unos cuantos de ustedes. Pero teníamos ganas de hacer algunas conclusiones con Nico, así que nos quedamos nosotros. ¿Por qué lo digo ahora? Porque Vicky seguramente está en desacuerdo. Pero a mí me parece que incluso podés ver Casino Royale y Skyfall y listo. Porque de alguna manera igual se comunican entre sí. Una es el principio de la carrera de este James Bond y el otro, la otra Skyfall es como una especie de final en donde tiene que enfrentarse de alguna manera con las falencias de la institución a la que pertenece y la cara visible que es Sam, lo que puede pasarle a un agente personificado en el Némesis, ¿cómo se llama? Raúl Silva.
Sí.
Parece sí, que igual, se pueden ver
igual,
esas dos.
Igual, si bien, si, o sea, yo estoy de acuerdo, si bien hay cosas del arco de lo que es James Bond en relación a Vesper Lynn que se echaría, que no se terminarían perdiendo si nos quedamos solamente con esas dos. O sea, las tienen y son necesarias para el arco de James Bond, pero a la vez termina ganando en esa cuestión de las cosas medio raras que tiene la saga.
Sí, en definitiva es una de tantas sagas que terminan quedando desprolijas. Que sí. Parece que se intenta contar una historia coherente y no lo logra. Y a mí me da un poco de pena eso. Es como que las 5 películas las vimos a medida que salieron. Bueno, vos en realidad no, porque
no,
entraste
no.
En Skyfall. Pero bueno, en mi caso sí, las vimos, las disfrutamos, algunas más, algunas menos. Lo que yo no sé... Y a veces pienso en esto, más últimamente, no sé si es una saga para revisitar en 20 años. Por eso digo, me parece que en 20 años, cuando estés buscando grandes películas de acción y por ahí quieras ver lo destacado de que se hizo con este personaje James Bond, por ahí ver Casino Royale y Skyfall es la mejor opción. Porque las demás son como muy desparejas, qué sé yo. Pero sí, se pierden cosas.
Hay cosas muy buenas que se pierden si las dejas de lado.
Así que en definitiva el tiempo dirá igualmente. Si quieren oyentes, mándennos mensajes, opiniones de qué piensan de esta saga que nos acompañó durante 15 años, un montón de tiempo. Por lo pronto, gracias por darme el gusto de hablar de Casino Royale, algo que no estaba en los planes al principio. Obviamente íbamos a hablar de No Time to Die, no de Casino Royale. Yo tengo la idea de que este podcast a la larga va a ser más escuchado que el de No Time to Die, una película que me parece que no va a dejar una huella tan profunda como esta peli. Más que nada por esto que decíamos en un momento, ¿no? Es una gran peli de acción, sí. Y casi que sea de James Bond es anecdótico. Y eso es lo mejor que se puede decir de una película en esta época en donde la propiedad intelectual pesa tan fuerte, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Habiendo dicho todo lo que creo tenía para decir sobre el tema, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
Yo no sé mi nombre. Nunca me pusieron...